Hola, hola amigos de País Lobo, soy Rocío Gambra y los invito a tomarse un café hoy día conmigo y con Carla Linco. Carla es cofundadora de Cuenca Sur y parte del comité político de la Red Plurinacional de Humedales de Chile. Carla es trabajadora social. ¿Cómo estás, Carla?
Hola, bien, muchas gracias. Agradecida de tu invitación y feliz de conversar con los amigos de País Lobo.
Muchas gracias. Y aquí de nuestros auditores que se sientan a conversar con nosotros. Carla, ¿qué te lleva a entrar a una organización socioambiental, ecopolítica, cuyo objetivo es la protección de la cuenca del Río Bueno y la subcuenca de la provincia de Osorno?
Sí, esa es la definición de Cuenca Sur, exacta.
Sí es.
Bien, sí, ese es nuestro colectivo. Nuestro colectivo nace a raíz de que encontrábamos que habíamos varias personas en Osorno con sensibilidad por los humedales y por el resguardo de los ecosistemas hídricos en nuestra ciudad. Hay que recordar que Osorno viene dando la pelea hace mucho tiempo también por la protección de los ríos Dama, Rahue, y también el aumento sobre la necesidad de protección de los humedales en consideración a que en Chile se están muriendo muchos, los humedales mueren mucho más velozmente que incluso el bosque nativo. Y por lo tanto, nosotros coincidíamos en esa sensibilidad de darle protección a los humedales, pero no solamente nosotros, sino que también de distintas perspectivas, varios de nuestros compañeros, algunos de Purranque. Otras personas también de San Pablo, dimos origen al colectivo Cuenca Sur con esa finalidad en el fondo de reconocer que existen varios ecosistemas hídricos en nuestros territorios y que se necesitaba una defensa ecopolítica, ¿no? Porque tenemos organizaciones ambientales con que colaboran muy activamente en la educación, en la reforestación, en las salidas de terreno. Pero la verdad es que nosotros considerábamos que necesitábamos justamente incidencia política también para poder avanzar en estas necesidades ambientales que tenemos en las distintas partes de la cuenca del Río Bueno.
Eso mismo te iba a preguntar, la cuenca del Río Bueno, si geográficamente lo tuviéramos que ubicar, o sea, dame un par de puntos para poder que los que nos están acompañando en esta conversación puedan identificar de dónde hasta dónde estaría entrando la cuenca del Río Bueno.
Sí, bueno, la cuenca del Río Bueno nace en el extremo poniente del lago Ranco,
¿Ya?
en el lago Ranco, ¿no? Y desemboca en la costa, ¿verdad? En el Océano Pacífico, Punta Dewi se llama ese sector. Tiene alrededor de 130 kilómetros de recorrido. Y digamos que la cuenca del Río Bueno administrativamente se establece como la cuenca 103 de todo el país, ¿ya?
Ya.
Y bueno, abarca distintos ríos, entre ellos nuestros ríos que tenemos aquí en Osorno, la subcuenca del río Rahue y tenemos la subcuenca del río Damas. Así es que son varios ríos,
sea,
son alrededor de 7 u 8 ríos.
una
¿Qué?
pregunta aquí
¿Sí?
para entenderlo más. Una cuenca abarca entonces desde,
Desde la.
podríamos decir, la montaña hasta el océano
Tal cual, sí.
y las subcuencas serían los ríos entre medio que se
Entre
van generando.
medio. Exacto, tal cual, eso es. Las cuencas en definitiva son todos estos drenajes de lluvia y de nieve que se van dando cuesta abajo. Entonces van pasando por cauces, se van formando lagos, lagunas, ríos, humedales y todos estos hasta llegar de manera superficial y subterránea llegan hacia la desembocadura en el océano. Entonces, toda esta red hídrica que pasa, ¿no es cierto?, en este territorio, en este espacio geográfico, que interactúa además con la actividad humana, entonces lo denominamos como cuenca hidrográfica.
Perfecto. Y dentro de eso, ¿qué es lo que buscan ustedes proteger?
Bueno, nosotros detectamos que dentro de la cuenca del Río Bueno existen distintas amenazas y estas
¿Ya?
amenazas lamentablemente están enfocadas en distintos ecosistemas lacustres, ribereños y también humedales y también aquellos que son ecosistemas subterráneos. Tenemos inversiones energéticas de centrales hidroeléctricas, por ejemplo, tenemos la industria forestal. Tenemos la descarga de los residuos líquidos de las empresas, legales o ilegales. Tenemos robo y extracción de agua. Hay, por ejemplo, la extracción ¿cómo se llaman estas piedrecillas? Ya se me olvidó. Los áridos, extracción de áridos. Hay vertimiento de residuos sólidos, de residuos líquidos, hay derrame de combustible, hay afectaciones a los espacios patrimoniales también. Y en definitiva, las industrias inmobiliarias también terminan afectando gran parte de los ecosistemas hídricos que tenemos en toda nuestra cuenca. Entonces, esas son las principales afectaciones que nosotros hemos reconocido. Elaboramos el año
Carla.
pasado un mapa de conflicto de la cuenca
¿Ya?
y tenemos varios puntos también visualizados y que también nos da una visión de hacia dónde está afectando. Quisiera comentar que nosotros como organización ecopolítica también tenemos una mirada crítica en torno a cómo se observa el desarrollo ecológico en nuestro país. Y lamentablemente tenemos que decir que la mayoría de las contaminaciones o de los desequilibrios ecológicos se generan también con una visión bastante clasista, ¿no? Porque los vertederos no los ponen en los sectores orientes de la ciudad y generalmente están cercanos a las zonas rurales, a las zonas indígenas y a las zonas más pobres de las zonas urbanas, por ejemplo, como es la situación de Osorno. Está cerca de la zona urbana y además está cerca de la periferia más pobre, más humilde también que tenemos en nuestra ciudad. Entonces,
Aquí me quiero
concebimos
detener.
la ecología, perdón, concebimos la ecología también desde una perspectiva de clase, si tú quieres.
Ya, y aquí me quiero detener justamente porque estamos hablando de que está todo conectado, de que hay distintos impactos que se están generando de manera legal o ilegal, pero sin duda el ser humano para poder subsistir dentro del medio, lo que nos diferencia es que tiene que hacer modificaciones en el medio.
Sí, claro, sí,
Y
claro.
eso tú lo acabas de tocar con el tema de la visión de cómo se produce o se combina el desarrollo de las ciudades, el desarrollo de las industrias que se requieren. Porque generalmente, y aquí voy a ser a lo mejor un poquito ácida, a los ambientalistas se les dice, claro, pero ustedes igual andan, ocupan sus celulares, igual enchufan el computador, igual van a seguir ocupando la energía y no van a disminuir su calidad de vida para resguardar estos sistemas. ¿Cómo lo ven ustedes que se juntan esas dos y se
Ah,
pueden
bueno,
abordar?
sí, es la crítica, ¿no? Bueno, nosotros observamos que la ecología también tiene una función política, ¿no? Y en ese sentido, la función política, nosotros concebimos que hay cosas todavía más importantes. Mira, te voy a poner el ejemplo de lo que hacía el gobierno anterior, cuando estaba la ministra Carolina Schmidt, decía, se autofelicitaba por la campaña de Dúchate en 3 minutos, ¿no? Y claro, si uno lo piensa, al ducharse en 3 minutos seguramente puede tener algún tipo de efecto que mejora la protección del agua, en el fondo que no dejar que avance que aumente el consumo de agua. Pero nosotros tenemos esta visión siguiente, vemos que el modelo, ¿no es cierto?, al cual nuestro país sigue tan salvajemente, el modelo neoliberal, hace que la forma económica de nuestro país se base efectivamente solamente en el extractivismo, ¿no? Y por lo tanto, la industrialización es la extracción masiva de los recursos que nosotros tenemos. Entonces, cuando nos piden que nos duchemos en 3 minutos y nosotros pensamos en cómo las industrias terminan contaminando, por ejemplo, los ríos, de cómo las industrias terminan utilizando el agua únicamente para las frutícolas, para las mineras, para las paltas. Entonces uno piensa, bueno, ¿será tan real de que si yo me ducho en 3 minutos, esto va a tener un impacto mejor que lo que yo estoy observando que sucede con las industrias? Y generalmente llegamos a la conclusión de que si no terminamos con ese modelo, o por lo menos con esta situación salvaje que estamos teniendo de extracción de agua y de robo de agua, la verdad es que la ducha en 3 minutos no tiene ninguna relevancia. No sé si me logras entender. Entonces, en ese sentido, cuando se habla de los ecologistas que tienen teléfono, no tienen teléfono, bueno, evidentemente estamos en un medio, ¿no es cierto?, donde nos vamos desarrollando. Hay desarrollo tecnológico, que por cierto que se aplaude, pero tenemos que entender de que tenemos una casa común. Y mientras vamos deteriorando nuestra casa común, vamos deteriorando aquellos aspectos que nos van a dar la sobrevivencia más adelante, como es el caso del agua, como es el caso de mantener el aire, como es el caso también de mantener los suelos. Y, por cierto, la biodiversidad que le da equilibrio ecológico a esta casa, que es de todos.
Claro, y aquí hay distintos puntos que tú has tocado actualmente. Uno es lo que podemos hacer nosotros como personas individuales que también estamos afectando el medio ambiente, porque
Claro.
Hay que decirlo, que no porque las grandes que hay empresas que estén no estén cumpliendo con el reglamento o
Exacto.
se esté haciendo de una manera ineficiente, nosotros tampoco podamos contribuir también, o al revés, contribuyamos a que el daño sea más profundo. O sea,
Tenemos que
tratemos de nosotros
disminuir.
hacer nuestra parte, pero por
Sí.
otro lado, eso no quita que también se pongan estándares más altos a las que tienen mayores externalidades y mayores impactos,
Exacto.
¿cierto?
Exacto, ese es el mensaje. Y en efecto, nosotros tenemos una gran responsabilidad como consumidores, ¿no? Hay cosas que no necesitamos y las compramos igual.
Claro.
Entonces, hay que disminuir y te digo que hay compañeros y compañeras ecologistas que son todavía más puristas, ¿no? Y que ellos hablan de
Claro.
rechazar directamente, ¿no? De rechazar, de no
Entonces,
dejar huella de basura, etcétera.
veamos aquí y vámonos a un punto que esta conversación nace, la idea de conversar nosotras hoy día, por justamente esta disyuntiva que se ha tratado mucho en la comuna de Osorno, que es el resguardo del medio ambiente y las viviendas sociales.
Sí.
Actualmente, para nuestros auditores que no han seguido la polémica, les contamos que existe un humedal en el predio Baquedano, cuyo nombre es Humedal Ovejería Alto, que se encuentra en la comuna de Osorno, y que la municipalidad, el 22 de octubre del año 2021, ingresó una carpeta con el fin de protegerlo. Esta
Sí.
carpeta intentaba proteger 28,35 hectáreas
Tal cual.
y corresponden a seis humedales: Santa Filomena, Laguna Baquedano, Villa Primavera 1 y 2, Los Juncos y Pangue.
Déjame interrumpirte en ese punto.
Diga.
Cinco humedales,
Son cinco, sí, me llamó la atención. Dale.
sí, porque el humedal Pangue, bueno, lo que pasa es que
¿Ya?
aparecen seis humedales en ese sistema de humedales, que en efecto eran seis antiguamente, pero hubo una construcción justo ahí donde está el humedal Pangue y ese humedal hoy día está completamente extinto. Otro de los humedales que terminó muriendo en Osorno es el humedal Pangue, por lo tanto, en el predio Baquedano, dentro de estas 28,5 hectáreas, lo que nos va quedando son cinco humedales que se habían solicitado para su protección.
Perfecto. Tenemos que decirles también que esta carpeta fue retirada con fecha 9 de marzo de la Seremi, porque la carpeta fue ingresada a la Seremi de Medio Ambiente, que son quienes otorgan la clasificación de humedal protegido.
Sí.
Y ahora la retiraron. Lo último que se sabía era que, ¿qué supieron ustedes, Carla, de por qué se retiró esta carpeta de... Bueno, ¿cómo se enteraron ustedes? Dime primero, ¿qué se retiró esta carpeta?
Bueno, nos enteramos de manera muy penosa, y eso es lo que nosotros igual no, nos tiene como un poco afectados
Molestos.
también y claro, y complicados, porque vimos, les llegó a los comités de vivienda un comunicado desde la inmobiliaria INSOC, que es quienes administran, ¿no es cierto?, las carpetas de los comités. Y que van a hacer la construcción de las obras, donde les indicaban que con fecha 9 de marzo, es decir, 2 días antes de la asunción
El cambio
del
andante.
gobierno de Gabriel Boric, claro, se solicitaba el cierre, se solicitaba, ¿no es cierto?, el retiro de la carpeta, y ellos anuncian el cierre de la carpeta. Esto fue avisado el 14 de abril
Marzo.
y no, perdón, se solicitó el 9 de marzo y el 14 de abril ya el ministerio, el Servio le estaba indicando a la inmobiliaria que se había decretado entonces el cierre. Y ese es el comunicado al que nosotros accedemos finalmente. Que es por parte de la inmobiliaria, ¿no es cierto?, que muestra, ¿no es cierto?, a los comités de que se podía empezar a construir. Entonces, eso es lo que a
Claro,
nosotros nos llamó la
aquí.
atención, porque dijimos, pero oye, hay situaciones normativas que están entre medio, ¿por qué se cierra? ¿Quién decide cuándo hay humedal o no hay humedal? El municipio solicita y después, cuando retira la carpeta, en el fondo dice, bueno, ahora ya no hay humedal. Entonces, burocráticamente se establece si es que existe o no existe, y eso la verdad es que nos complicó mucho. Consideramos que las formas comunicacionales tampoco eran las correctas. Y aquí hoy día se genera un conflicto que nos pone en una especie de trinchera a la gente ambientalista o la organización ambientalista con las personas de los comités de vivienda, una trinchera bastante falsa y real. Nosotros no estamos en ninguna trinchera respecto de los comités de vivienda, al contrario, muchos de nosotros somos personas que tampoco tenemos viviendas propias, por ejemplo, y de nuestros
Claro.
compañeros tenemos familiares que están dentro también de esos comités. Aquí lo que nosotros solicitamos es que se cumpla el debido proceso de establecer resguardo a los ecosistemas acuáticos que hay en ese espacio y que por lo tanto se siga únicamente con la norma de proteger los humedales y que se hagan efectivamente estudios de suelo para la construcción de las viviendas que allí se van a colocar.
Una de las cosas, bueno, que nos saltamos algunos pasos y era decirles que cuando la presidenta Michelle Bachelet estaba cerrando su periodo, ella vino a Osorno, al regimiento Baquedano, y ella hizo el proceso y el corte cinta de entrega de viviendas, y ya habían ciertas personas que estaban asignadas, que iban a ser localizadas en ese lugar, y habían proyectos iniciales que habían sido presentados por el Ministerio de Vivienda durante el gobierno de Piñera. Sin embargo, este proceso había sido paralizado porque un privado presentó una demanda en la Corte de Valdivia pidiendo la paralización de estas obras. ¿Ustedes tienen alguna relación con ese privado?
No, ninguna, ninguna, ni siquiera lo conocemos. No tenemos ninguna relación con el privado, no conocemos cuáles son sus
¿Motivaciones?
motivos, claro, no conocemos sus motivaciones, no hemos tenido nunca un contacto con él para conocer esos motivos. Sí sabemos que él ha hecho algunas acciones judiciales, pero nosotros no somos parte ni de sus motivaciones ni del proceso que está llevando a cabo. Nosotros, reitero, somos totalmente una organización de ciudadanos, de vecinos, vecinas, que nos interesa resguardar los ecosistemas hídricos de nuestro territorio porque también queremos un Osorno que sea, como lo dijo el alcalde en algún momento, para el Pladeco, un Osorno con miras hacia ser sustentable, ¿no? Una ciudad más amigable. No
Y en
tenemos
ese
ninguna
sentido,
relación con el señor Hoth.
¿ustedes creen que es posible? Vámonos aquí a dos puntos tengo aquí para seguir,
A ver.
para que sigamos conversando. Por un lado, ¿qué creen ustedes que va a pasar o qué has escuchado tú que pasó con la carpeta? ¿Esa sale completamente? ¿Va a volver a ingresar?
Bueno, es la información oficial que se dio en la Radio Sago la semana pasada de la encargada de Medio Ambiente, la Alejandra Navarrete, donde ella indica que el municipio de Osorno lo que hizo fue sacar la carpeta para mejorar la delimitación de los humedales de acuerdo a la nueva metodología que habría sacado el Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, nosotros la verdad es que vimos que la nueva delimitación, la nueva metodología de delimitación de los lindes de un humedal salió hace 2 semanas y el retiro de la carpeta se solicitó con fecha 9 de marzo, entonces los tiempos no calzan. Así es que nosotros de verdad estamos en la necesidad de que el municipio nos explique por qué es que se hace esto, cuál es la razón, si corresponde efectivamente lo que está diciendo, porque me gustaría, por ejemplo, observar cuál es el ordinario, el documento que se le envía a la Seremi de Medio Ambiente para hacer el retiro, por ejemplo, de la carpeta. Me gustaría tener acceso a ello para saber el motivo que ponen, ¿no?
Carla, ¿y por qué ustedes debieran tener un acceso especial a ese archivo?
No, o sea, que en el fondo que se ponga libre disposición para mayor transparencia, porque si es que el oficio, por ejemplo, dice que solicitan el cierre. Bueno, nos va a quedar claro que el cierre es cierre y no es mejoramiento de la carpeta. Entonces
Perfecto.
ahí ese es un poco lo que nosotros quisiéramos esclarecer, ¿no?
Entiendo perfectamente. Y ahora, dado lo que ustedes manejan, ¿qué crees tú que pasaría con este mejoramiento de la carpeta? ¿Va a aumentar la superficie a proteger? ¿Disminuye la superficie a proteger? ¿Qué crees tú?
Sí, en efecto, la nueva delimitación de humedales nos habla incluso de porcentaje vegetacionales. Por lo
¿Qué
tanto,
significa eso?
sí, que la vegetación hidrófita, ¿no? La vegetación
¿Ya?
hidrófita son todos aquellos hierbas, árboles, vegetales, ¿no es cierto?, que tienen características acuáticas, es decir, nacen especialmente en humedales. Por ejemplo, cuando uno va caminando por algún lado y encuentras que hay mucho junco, sabes que ahí abajito hay harta agua. Entonces, a
Claro.
eso se le llama vegetación hidrófita. Entonces, ese tipo de vegetación hidrófita que nosotros podamos encontrar en los humedales con esta nueva metodología nos indica que hay que sacar porcentaje de esos elementos, entre otras cosas, ¿no? Hay otros tipos más de características que mejoran, pero digamos que la delimitación aumentaría totalmente. O sea, es probable que mediante esta nueva metodología las hectáreas a proteger quizás aumenten.
¿Y cómo lo ves tú que se condice con viviendas sociales que ozono no las requiere tanto? Porque
Sí.
conversábamos que efectivamente no solo no existe un déficit habitacional
Absolutamente.
importantísimo, se habla de entre 4.000 y 6.000 viviendas actualmente.
Exacto.
Y el predio Baquedano constaba con distintas etapas, y una de las etapas, la primera, inicialmente, no me acuerdo cuántas eran, pero alrededor de 1.200 viviendas, y en el informe que dan ahora, en el comunicado, hablan de 800 viviendas en ese lugar.
Sí, yo tenía entendido que eran 1.200.
1.200 inicialmente, sí.
Claro. A ver, vivienda y humedales sí son compatibles, primero que todo. Vivienda y humedales sí son compatibles. Lo que no es compatible es viviendas sobre humedales o viviendas muy cerca de humedales. ¿Se entiende? Un poco esa es como la
¿Por qué no
lógica.
serían compatibles muy cerca de humedales?
Bueno, porque esta relación del ser humano, ¿no es cierto? Esta presión antrópica que se genera, que es la interacción que tiene el ser humano con los elementos naturales, las actividades de lo humano generan también que se vayan desgastando algunos elementos naturales, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hay muchos perros cerca de un espacio donde hay humedales, los perros generalmente que andan sueltos, donde no hay tenencia responsable, los perros ingresan a los humedales, se comen los huevos de la nidificación de las aves y generan depredación, son depredadores domésticos, ¿ya?
Exacto. Lo
Por
mismo los
otro
gatos
lado,
podríamos decirlo.
claro, por otro lado, el exceso de cemento también provoca que un humedal no reciba los nutrientes necesarios, ¿ya? Los nutrientes necesarios significa que, por ejemplo, la captación de lluvia se va a hacer directo al espejo de agua, pero no a los espacios contiguos al humedal, ¿me entiende? Entonces, no revitaliza la capa del suelo que termina por mejorar abajo donde se guarda toda la agüita que después vuelve a brotar hacia arriba, ¿no? Hay que recordar que
Carla.
los humedales son ecosistemas de transición, ¿no? Son terrestres, pero además acuáticos.
Y en
Tiene un
ese
espejo de
sentido,
agua, pero también hay una bolsita de agua que lo recarga, ¿sí?
no puedes hacer un rediseño del humedal, cosa de
O sea,
mover, de poner las
claro.
casas y cambiarlo hacia otro lado,
O sea, sería
moverlo,
ideal.
hacer una sola laguna, por ejemplo.
Sí, lo que pasa es que el paño del sistema de humedales, esto es un sistema de humedales que está interconectado por debajo, ¿no? Por
Claro.
encima vemos solamente cinco lagunitas, ya, digámosle charcas, como algunos le quieren decir. Por encima vemos cinco, pero por debajo esto está totalmente interconectado. Osorno es una ciudad que está llena de vertientes, de pedacitos de vertientes que uno vería cuando se sube, por ejemplo, la cuesta, hay una cuesta, y corre la agüita por todas partes. Eso es lo que sucede debajo de la tierra de estos humedales. Hay mucha agua corriendo debajo de la superficie, en la parte subterránea. Entonces, si se pudiera proteger ese espacio completo y hacer un diseño del humedal, ¿no es cierto? Algo que sea bonito, donde se pueda hacer avistamiento de ave, por ejemplo, donde los niños en la mañana cuando van al colegio puedan pasar mirando los patitos, el pato jergón, por ejemplo, que va nadando sobre la laguna, mejora la calidad de vida. Entonces, la posibilidad que tenemos en este momento es muy grande si pudiéramos hacer un diseño hermoso. Tenemos una oportunidad con esto. Y la oportunidad es de generar un proyecto que sea sustentable, que sea armónico, que sea respetuoso del medio ambiente, que también otorgue calidad de vida a quienes van a residir en ese espacio. Nosotros no decimos que no se vayan ahí, al contrario, queremos mucho que ojalá pudieran estar, pero que además convivan con un espacio bonito y que además sea protegido, ¿no? Pero que sea protegido por ley, ¿ya? Eso también nosotros queremos dejar muy en claro. Que sea
no por
protegido
la buena
por
voluntad.
Ley. Exacto, no por la buena voluntad únicamente. Necesitamos que, si se construyen las casas, perfecto, nosotros queremos que se construyan, pero que sea protegido por ley este espacio. Además, ¿qué mejor sería tener a Osorno, ¿no es cierto? Lo conversábamos contigo antes, qué bonito sería tener a Osorno como una de las primeras ciudades del sur de Chile que protege los humedales y que además los incorpora al diseño de la ciudad como patrimonio natural, ¿no?
Ojalá, aquí se toda problemática contempla un desafío y una oportunidad en la medida que haya voluntad política.
Exacto.
Así que ojalá que aquí se junten las voluntades políticas y no se sigan haciendo más burocracia al final, porque algo que a ver, si la carpeta fue ingresada en octubre y todavía no había resolución, hablemos octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 5 meses. O sea, retrocedieron, al menos se retrocedió en 5 meses.
Exacto. Y entonces hay gente del comité que dice... los ambientalistas nos están haciendo retroceder en tiempo, ¿no? Nos ponen trabas. Y a mí me gustaría que, ojalá cuando podamos conversar en algún momento con los dirigentes, las dirigentes de los comités, explicarles que quienes finalmente están retrasando el proceso son las autoridades, porque quitarlo de el Ministerio de Medio Ambiente y después para volver a ingresarlo, como dijeron que es lo que iban a hacer, esto también quita tiempo. Entonces, no somos nosotros quienes estamos retrasando esto, ¿no? Aquí la responsabilidad es de la autoridad y van a tener que explicarnos bien a todos en el fondo qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, esperamos ahí que eso vaya mejor también, ¿no?
De todas maneras, y ojalá se siente, Osorno lamentablemente ha sentado muy mal precedente al retirar una de estas carpetas, porque le está diciendo a todos los municipios,
exacto,
usted puede retirar la carpeta y con eso ya no existe el humedal.
Exacto, y
es
una de las
un,
razones
muy
por las que nosotros
importante.
Como colectivo Cuenca Sur sacamos la declaración firmando con la Red Plurinacional de Humedales, justamente lo que tú estás diciendo, Rocío. No queremos que se forme un precedente a nivel nacional, a nivel plurinacional, respecto de estas, no sé si malas prácticas, ¿no es cierto? Puede ser una mala práctica de los municipios, en el fondo, de ingresar, dejar contentos a los ambientalistas y después retirar las carpetas. Ponte tú. Ojalá que eso no llegara a suceder. No queremos que eso suceda. Por eso es que la Red Plurinacional está muy atenta a lo que está sucediendo en Osorno. Ya estaba atenta de lo que había sucedido con el humedal Los Sapos, con Garza Grande, y ahora está muy atenta con lo que pueda suceder con el sistema de humedales en el sector de Ovejería Alto.
Claro, porque aquí hay que decir a contarles a nuestros auditores que una vez que se tiene delimitada bien la zona, se puede hacer el diseño con el impacto, reduciendo los impactos o con algunas zonas de mitigación, por ejemplo, etcétera.
Sí.
O sea, se pueden una vez que ya sabes bien con qué es lo que tienes, puedes empezar a diseñar algo que sea amigable con el medio ambiente, con las necesidades de las familias, y lamentablemente si no van a poder entrar todos en ese paño. Aquí el desafío es mucho más grande también para
Exacto.
las viviendas, porque son muchas, o sea, es imposible.
Osorno es una de las ciudades con más campamento en el sur de Chile. Tiene 16 campamentos solamente en la zona urbana. Y la situación de las viviendas totalmente precarizadas, o sea, hoy día nosotros, nuestra ciudad tiene que hacerse cargo realmente de lo que está sucediendo en cuanto al déficit habitacional, y eso es muy lamentable. Yo como trabajadora social te digo, a mí me afecta mucho que hoy día se ponga en la disyuntiva el hecho de querer, ¿no es cierto?, tener un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado, versus la necesidad y el derecho a la vivienda. Aquí estas cosas no pueden ir por separado. Estas cosas tienen que ir de la mano. El derecho a la vivienda debe ser del derecho a la vivienda y el entorno, ¿no? Porque esa es la política pública que se nos indica, que hay un derecho a la vivienda, pero también derecho a un entorno. Y la posibilidad de contar con humedales que sean bien resguardados, bien diseñados, bien conservados, también es derecho a adquirir un entorno sano, ¿no?
Así
Entonces,
es.
en ese
Y no
sentido,
solo.
Sí.
No solo para los que van a ir a vivir ahí, sino para todos los demás. Lamentablemente se nos está yendo el tiempo, pero ni siquiera tocamos el tema de qué pasa si los humedales se secan, qué pasaría con el estero. Muy cortito, si puedes comentarme
Sí.
algo de eso.
Uf, lamentable. Estos humedales están conectados con el estero de Ovejería y también están conectados a su vez, a partir de este estero están conectados con los ríos Rahue y Dama. Es lamentable para la biodiversidad. Es lamentable también para enfrentar la crisis hídrica y además enfrentar la crisis climática que estamos viviendo y que cada año se va a ver mayormente avanzado en este aspecto. Hay que recordar que, bueno, no sé si recordar, pero comentar que se elaboró un estudio hace poquito en una universidad que ahora mismo no me acuerdo, pero son varios los científicos que establecen, perdón por la poca precisión, pero hay varios científicos que establecen que para el año 2025 se viene la mega sequía que va a abarcar desde Valparaíso hasta la región de los Lagos. Entonces, hoy día Osorno es una de varias provincias que están con escasez hídrica. Osorno es de las tres provincias que está con escasez hídrica en la región y a pesar de que en este momento ha llovido, todavía no tenemos la capacidad necesaria para enfrentar los déficits que se vienen para adelante. Por lo tanto, no nos podemos dar el lujo de estar eliminando nuestros pequeños espacios, nuestros pequeños ecosistemas de agua. Van a aumentar las temperaturas en los veranos y tener agua nos va a ayudar a la refracción del calor, porque en estos momentos el asfalto hace que aumente el calor, ¿no? Y en los veranos,
Así
tener
es.
agua cerca, eso nos va a ayudar a disminuir. Entonces es súper de perogrullo casi a veces comprenderlo,
Claro,
¿no?
se sabe que el pasto, incluso dependiendo de la altura que tiene, es capaz de disminuir la temperatura de la tierra en
Sí.
varios grados antes de eso. Te quiero agradecer, Carla. Te invito a que me pases por interno el estudio, porque me imagino que lo tienes por ahí. Así que lo dejamos en el
Sí.
link para que todas las personas que quieran revisarlo también lo puedan hacer.
Perfecto. Bien, pues te agradezco mucho, Rocío.
Muchas gracias a todos nuestros auditores. Nos volvemos a encontrar otro día. Chao, chao.
Chao.